El consejo de la palabra del Señor se encuentra en 1 Samuel capítulo 9 versículos 1 al 6. Y dice la palabra conforme fue escrita: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, esta palabra que cuando es recibida transforma la mente y el corazón del hombre que la recibe. Yo la envío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que tu espíritu la deposite en cada corazón, en cada conciencia, y haga el trabajo para la cual es enviada. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. En esta tarde vamos a hablar sobre el tema que ya todos conocen: de lo ordinario a lo extraordinario, parte 3. Y para beneficio de aquellos que no estuvieron en la parte 1 o en la parte 2, me gustaría compartir con ustedes un corto resumen de lo que hablamos en estas dos primeras partes de esta serie de sermones basados en la vida de Saúl. Alabado sea el Señor. En la primera parte de esta serie de sermones hablamos que existen, o mencionamos más bien que existen, tres maneras de vivir la vida. Usted puede vivir, usted puede optar por vivir una vida mediocre, una vida ordinaria o una vida extraordinaria. También mencionamos algunas de las características de una vida ordinaria, considerando la experiencia de Saúl antes de ser rey. Una Biblia ordinaria, mencionamos, es aquella que se pasa buscando asnas. Y mencionamos que las asnas son todas aquellas cosas que Dios le ha provisto a usted, alabado sea el Señor, para ayudarle con las cargas pesadas de la vida. Como dice 1 Samuel 9:3, él buscaba las asnas de su padre. Pero lo lamentable de buscar asnas es que a veces ponemos más importancia, más interés, más énfasis en las cosas que Dios nos da que en el Dios que nos da las cosas. Lo segundo que enseñamos en esta primera parte de esta serie de sermón es que una vida ordinaria es una vida sin fruto. En el caso de Saúl, él llegó al momento en que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Él buscó las asnas por diferentes lugares y no encontró ninguna de ellas. Se esforzó, fue a diferentes lugares, utilizó todos los recursos que tenía y los gastó. Nunca encontró las asnas mientras las estaba buscando. Así que no hubo fruto ninguno en la búsqueda de estas asnas. Lo tercero que aprendimos es que aquel que decide vivir una vida ordinaria no tiene nada para dar. En esta búsqueda de asnas, Saúl perdió todo lo valioso. Llegó el momento en que él le dijo a su siervo: bueno, vamos a tener que regresarnos. Especialmente cuando el siervo le habló de un siervo de Dios, de un profeta que podía ayudarles en el problema. Yo no tengo nada que ofrecerle. Todo lo habían gastado en la búsqueda de estas almas. Y otro punto importante que hablamos, que discutimos en la primera parte de esta serie de sermones, es que una vida ordinaria no tiene discernimiento espiritual. Saúl, cuando estaba frente al profeta de Dios, frente al siervo de Dios, aquel que tenía la respuesta para su problema, para su dilema, para su necesidad, no se dio cuenta, no supo, no entendió que aquel era el siervo del Señor. No tenía discernimiento espiritual. Eso sucede cuando usted y yo, alabado sea el Señor, decidimos vivir vidas ordinarias. En la segunda parte de esta serie de sermones hablamos de las cosas que Dios hace para desafiarnos a vivir una vida extraordinaria. Y mencionamos también, considerando el caso de Saúl antes de ser rey, que Dios provee un contacto divino. Dios hizo posible que al lado de Saúl hubiese un hombre, en este caso su sirviente, que le dijo, que le indicó que había un hombre en aquella ciudad que podía solucionar su problema. Un contacto divino. Alabado sea el Señor. Usa a Dios para retarnos, para desafiarnos a vivir vidas extraordinarias. Otra cosa que hizo Dios o que hace Dios para desafiarnos es llenar nuevamente nuestras manos. En el caso de Saúl, ya él había gastado todo lo que tenía. Y ya cuando él pensaba ya rendirse, ya cuando pensaba regresar a su casa y darle un reporte negativo a su padre de que no había encontrado aquellas asnas, en ese preciso momento Dios usa de nuevo al siervo de Saúl y le dice: no te preocupes, yo tengo aquí un dinerito, vamos a utilizar este dinerito para ofrendar, para dar, para bendecir al siervo de Dios. Amén. Así que Dios nuevamente llenó las manos de Saúl cuando esas manos estaban vacías. Dios hace esto para retarnos a vivir vidas extraordinarias. Otra cosa que hace Dios para retarnos a vivir vidas extraordinarias, según el sermón número 2 que compartimos con ustedes, que Dios provee dirección y seguridad. En el caso de Saúl, Dios puso en el camino de Saúl a unas doncellas que le dijeron por dónde tenían que ir él y hasta dónde tenían que llegar para encontrar al profeta de Dios. Dios provee dirección y Dios provee seguridad, porque esta doncella le dijo: mira, ciertamente en ese lugar lo vas a encontrar. Y también mencionamos en la segunda parte de esta serie de sermones que Dios, para retarnos también, para motivarnos, para desafiarnos, viene a nuestro encuentro en el momento en que el profeta venía hacia donde estaba Saúl. Y se explicó que esto significaba que en este asunto, amado, de vivir vidas extraordinarias, hay una parte que le corresponde a usted y una parte que le corresponde a Dios. Y que Dios está dispuesto a hacer su parte. Por eso Dios lo encontró a él en el camino, a mitad del camino. Dios hizo su parte a través del profeta. Alabado sea el Señor. Y Dios esperaba que Saúl hiciera la suya, se encontrara con el profeta a mitad de camino. Y por último, mencionamos que Dios prepara todo para su éxito. Dios prepara todo para su éxito. En este asunto de que Dios nos desafía y nos reta a vivir vidas extraordinarias, Dios hace la preparación, y Dios lo hace el día antes. Antes de que usted se decida a vivir una vida extraordinaria, antes de eso, ya Dios ha preparado todo para que usted viva realmente una vida extraordinaria. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? ¿Cuántos están dormidos? Hay dos que están dormidos. Vamos a despertarlo. El que está al lado, mire, déle ahí de coditos ahí para que se despierta. ¿Cuántos están despiertos? Amén, todos están despiertos, amén, alabado sea el Señor. Hoy, en la tercera y última parte de esta serie de sermones, vamos a ver cómo es una vida que entra en lo extraordinario. Ya hablamos de lo que era una vida ordinaria, ya hablamos de las cosas que usa Dios para retarnos y desafiarnos a vivir vidas extraordinarias, pero vamos a ver, considerando nuevamente la vida de Saúl, cómo es una vida extraordinaria desde el punto de vista de Dios. Y vaya conmigo a Primera de Samuel, quédese ahí porque vamos a sacarle el jugo en esta tarde a ese capítulo 9 de Primera de Samuel. El versículo 19 nos dice primeramente cómo es una vida que entra en lo extraordinario. Versículo 19 de ese primer capítulo, capítulo 9, perdón, de Primera de Samuel. Primera de Samuel 9, 19. Ahí nos dice la palabra: y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Cómo es una vida que entra en lo extraordinario. Cuando usted se decide, como hijo de Dios, como creyente, a vivir una vida extraordinaria, lo primerito que hace Dios es comenzar a revelarle a usted lo que hay en su propio corazón. Dios usa al profeta y le dice a Saúl: te descubriré todo lo que está en tu corazón. Dios amado no está interesado en sus asnas. Hay mucha gente en la iglesia que posiblemente no se le ha enseñado bien, o el día en que se enseñó bien no fueron al estudio bíblico, o no oyeron el sermón del pastor cuando enseñaba que Dios no está interesado en sus asnas. Cuando enseñamos que Dios no está interesado, alabado sea el Señor, en sus añadiduras. Sus añadiduras es su tiempo, sus añadiduras posiblemente puedan ser sus talentos, sus añadiduras pueden ser posiblemente sus finanzas. Para Dios algo más importante que todas estas cosas, y es su corazón. Por eso el Señor le dice al pueblo: hijo mío, dame hoy tu mente, dame hoy tu pulmón, dame hoy tu riñón. No dice eso, no dice dame hoy tu cuenta de cheque o tu cuenta de ahorro. No dice eso, dame tu carro, dame tu casa. Dios dice dame hoy tu. Por eso Dios al primer lugar donde va, para que usted y yo vivamos una vida extraordinaria, es su corazón. Y Dios comienza a revelarle a usted lo que hay realmente en su corazón. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué es importante para Dios ir primero al corazón? Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos da la respuesta. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que es importante que usted y yo sepamos qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, para que no seamos engañados. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios extraordinario y Dios quiere que usted viva una vida extraordinaria. Alabado sea el Señor. Pero muchas veces, si no somos cuidadosos, el corazón nos puede desviar de ese camino, de ese plan que Dios ha trazado para que usted viva una vida extraordinaria. Así que Dios comienza revelándole a usted primeramente, qué es lo que realmente hay dentro de su corazoncito. Alabado sea el Señor. Y un dato interesante, amados, en este asunto de que Dios nos va a revelar lo que hay en nuestro corazón, primeramente, es que Dios, mire lo que dice la palabra, en ese versículo 19 que leímos, por la mañana. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Dios lo va a hacer tempranito, que Dios lo va a hacer a tiempo, que Dios lo va a hacer antes de que llegue la tragedia, alabado sea el Señor, que puede impedir el que usted y yo vivamos vidas extraordinarias. Por la mañana, tempranito, Dios va a comenzar a revelarle a usted, de alguna manera, Dios le va a indicar, Dios le va a decir qué es lo que realmente hay en su corazón, alabado sea el Señor. Y además del don de discernimiento, que es la manifestación del Espíritu en una persona, y a través de esta manifestación Dios le muestra a una persona lo que realmente hay dentro de usted, la intención real de su corazón. Alabado sea el Señor. Porque hay personas que hablan ciertas cosas, hay personas que actúan de otra manera, pero están sintiendo en su corazón otra cosa. Tienen máscaras. Y a menos que el Espíritu de Dios, a través del don de discernimiento, le revele a usted lo que realmente está sintiendo esa persona, podemos fácilmente ser engañados. Pero además del don de discernimiento, Dios puede usar también un sermón para indicarle a usted lo que hay en su corazón. Dios puede utilizar un estudio bíblico, el mensaje, la enseñanza de un estudio bíblico, para enseñarle a usted lo que hay en su corazón. Dios puede utilizar un mensaje de un profeta. Dios puede utilizar un sueño. Dios puede utilizar la misma voz de su conciencia, porque dentro de usted hay una parte que es espiritual. Y esa es la parte que usa el Espíritu de Dios para hablarle. Dios no se puede comunicar con la carne, porque Dios es Espíritu. Así que Dios usa esa parte dentro de usted que se llama Espíritu. La Biblia dice que usted y yo somos trinos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y Dios por su Espíritu Santo habla a su espíritu, le comunica a usted cuál es el deseo de Dios. Y nosotros llamamos eso conciencia, una vocecita que nos martilla, una vocecita que nos habla y nos dice cuando estamos haciendo las cosas mal, alabado sea el Señor. Una vocecita que está con nosotros en el baño, una vocecita que está con nosotros en la casa, en el carro, en el trabajo, allá en las tiendas, donde quiera que estamos. Si estamos haciendo algo mal, algo dentro nos dice: eso no agrada a Dios, alabado sea el Señor. No podemos escapar. Y esa es la parte que usa Dios para hablar a su espíritu. Amén. Para revelarle a usted lo que realmente hay dentro de su corazón, alabado sea el Señor para siempre. En el Army existe un sistema de aviso de peligro, y todos los militares que están aquí saben esto. Yo recuerdo en cierta ocasión estando allá en California, en Fort Ord, California, se hizo una carrera de la división, y estamos hablando, amado, de 10,000 soldados. ¿Se imagina 10,000 soldados en formación haciendo una carrera? Una vez al año se hacía esta carrera, la carrera de la división, y todas las unidades iban detrás del general de la instalación. Todas las unidades, todos estaban esperando en todas las calles de la base, y cuando pasaba el general y se hacía un espacio, todas esas unidades entraban en formación y seguían al general. Una carrerita de unas cuantas millas, y porque éramos tantos se tardaba un buen tiempo en terminarse, alabado sea el Señor. Pero una de las cosas que aprendemos nosotros como soldados es que cuando estamos en formación es responsabilidad de ese soldado que está al frente avisar al soldado que está atrás de algún peligro. Cuando estamos en la calle y estamos corriendo y vemos el que está al frente, ve que hay un hoyo, un agujero en el suelo, alabado sea el Señor, y él sabe que su fila va a pasar por ese lugar, ¿qué hacemos? De inmediato levantamos la mano, y automáticamente el soldado que viene atrás sabe que hay un obstáculo, sabe que al frente, en el frente hay un peligro, que tiene que tener cuidado, alabado sea el Señor. Y si no se hace, usted va a oír, si no levanta su mano habiendo un agujero ahí y el que está detrás de usted no está pendiente, usted va a oír un ruido de queja, ¡ouch!, especialmente cuando se caiga al suelo. Así que se le enseña al soldado que hay que cuidar de aquel que está detrás de nosotros, hay que avisar del peligro, alabado sea el Señor. Y eso precisamente es lo que sucede, amado, en el ambiente espiritual. Nosotros estamos llamados, alabado sea el Señor, como buenos soldados de Jesucristo, a cuidar de aquel que está detrás de nosotros. Y si vemos, amados, que hay peligro frente a nosotros, es nuestro deber avisar, levantar la mano y avisar a ese que viene detrás, alabado sea el Señor, para que no caiga. Porque el caerse es doloroso. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han caído. Y muchos de ustedes, pues, como yo en cierta ocasión, pues, han escondido la caída. Yo recuerdo en cierta ocasión, yo estaba allá en la escuela superior y había unas escaleras semirredondas así, y en el borde tenían un pedazo de metal que, si usted no era cuidadoso, cuando ponía el pie, por ahí no se iba. Y en un cambio de clases, yo salí rapidito de mi salón para mi próximo salón, y cuando iba bajando las escaleras, pisé sin querer esa parte metálica, mire, y por ahí se me fue el pie y caí sentado. Gracias a Dios que nadie me vio. Y cuando yo vi a todos esos estudiantes, cientos de estudiantes saliendo de los salones, yo me quedé sentadito como si nada hubiese pasado. Digo: Héctor, ¿qué tú haces? No, estoy esperando que lleguen los muchachos. Que me había caído, era, y me había dado duro, y estaba pasando el dolor, alabado sea el Señor. Y es que si uno no es cuidadoso, amado, el que está detrás de nosotros puede caer. Así que es su deber como soldado, fiel soldado de Jesucristo, cuidar de aquel que viene detrás de usted. Alabado sea el Señor. Posiblemente ellos no se den cuenta de lo que hay dentro de ellos, o no están prestando atención a la voz de Dios cuando le trae un mensaje de alerta, de cuidado. Alabado sea el Señor. Entonces es su deber y el mío, cuando usted ve que está en peligro, levantar la mano y dejarle saber lo que realmente hay en el corazón de ellos. Porque Dios quiere que ellos vivan una vida de excelencia, una vida extraordinaria. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, Dios constantemente, si usted se decide Vivir una vida extraordinaria en el Señor. Una de las cosas que usted va a ver, una de las cosas que usted va a descubrir, que usted va a encontrar, es que constantemente, constantemente, el Espíritu de Dios le va a estar revelando a usted, revelando, dando a conocer lo que realmente hay en su corazón. Ahora, cuando Dios no le dice nada, cuando usted no oiga voz de Dios, cuando usted no oiga esa vocecita que le está indicando por aquí sí y por acá no, haz esto y no hagas lo otro, la voz sea del Señor. Cuando usted no oiga nada, ese es un tiempo peligroso. Ese es un tiempo peligroso. Porque posiblemente ya Dios nos ha desahuciado. Hemos sido tan cabeciduro, hemos sido tan desobedientes, hemos sido tan contrario, tan rebeldes, alabado sea el Señor, que Dios posiblemente se ha cansado. Ah, ¿tú quieres seguir por ese camino? ¿Tú quieres hacer tu voluntad y no la mía? Pues entonces yo guardo silencio y tú sigues caminando a ver qué sucede contigo, alabado sea el Señor. Y entonces dice la palabra que vendrá el lloro y el crujir de dientes, alabado sea el Señor. Pero Dios quiere evitarle a usted caídas, Dios quiere evitarle a usted dolores de cabeza, alabado sea el Señor. Por eso lo primero que Dios va a hacer es decirle a usted primeramente, qué es lo que realmente hay en su corazón. Y no solamente Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón, el versículo 20 también nos dice una verdad bíblica. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. No solamente Dios nos va a revelar, alabado sea el Señor, lo que hay en nuestro corazón. Dios también nos va a revelar nuestro destino. Cuando usted se decide seriamente vivir una vida extraordinaria en el Señor, Dios le va a comenzar a revelar a usted su destino, alabado sea el Señor. Dios desea que usted viva una vida extraordinaria. Dios no está complacido con cristianos que viven vidas mediocres, que viven vidas ordinarias, alabado sea el Señor, porque Dios no es así. Dios quiere que usted sea como Él, alabado sea el Señor. Dios quiere que si Él es extraordinario, usted también lo sea. Que usted reciba los beneficios que más adelante vamos a ver, alabado sea el Señor, de vivir una vida extraordinaria en el Señor. Pero Dios le va a revelar su destino. Una de las cosas que me llama la atención aquí en este lugar, cada vez que invitamos predicadores, es como Dios toma el tiempo para hablarnos. Y yo me he quedado sorprendido de la manera en que Dios ha hablado a algunas personas aquí en este lugar. Cómo Dios ha hablado del destino, del plan, del propósito que Dios ha preparado para muchos de ustedes. Y yo me gozo como pastor, eso me llena a mí de satisfacción en saber y en ver que el Espíritu de Dios habla nuestras vidas, habla del destino, del plan que Él ha trazado para nosotros, alabado sea el Señor. En el caso de Saúl, él se había conformado con buscar asnas, pero Dios tenía algo mejor para él, ser el primer rey de Israel, alabado sea el Señor. El destino que Dios tenía para él no era un busca asnas, no era ser un sirviente de su padre, no era ser un galán, porque dice la Biblia que era el hombre más hermoso de Israel. Dios no quería que él fuese un actor de telenovelas, si en ese entonces había una cosa así. Dios tenía algo mejor para este hombre. El primer rey de Israel, alabado sea el Señor. Y Dios comienza a hablar del plan, del destino que había preparado para Saúl. Lo mismo ha hecho Dios en este lugar. Ahora mi pregunta es, y me pregunto yo muchas veces, ¿por qué no se han cumplido los planes de Dios en muchas personas aquí? Muchas veces, amados, es triste decirlo, pero muchas veces los planes de Dios se han atrasado. No hemos visto el cumplimiento, aunque Dios los ha mencionado muchas veces. Muchas veces no vemos estos planes porque hay descuido espiritual. Muchas veces no vemos el cumplimiento de estos planes porque hay pereza espiritual. Muchas veces no vemos el cumplimiento de estos planes y este destino que Dios ya ha trazado para usted. Alabado sea el Señor, porque hay actos de desobediencia. Dios dice una cosa y hacemos otra. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué, Señor? Si ya tú los prometiste, tú has prometido. Cada vez que viene un evangelista, yo paso al altar y tú me dices lo mismo. Pero han pasado 6 meses, han pasado 1 año y todavía yo no veo el cumplimiento. Y mira, fulanito, que acaba de llegar al ministerio de Nueva Vida, lleva más que 3 meses y tú le hablaste ya a él, ya yo veo el plan, el destino que tú habías preparado para él. ¿Y por qué yo no, Señor? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Alabado sea el Señor. ¿Qué hacer? Simplemente, amados, creer y accionar. Esa palabra que ya Dios le ha declarado tantas veces, no es para que usted se emocione, venga aquí al altar y comience a llorar, Señor, qué lindo me hablaste, y vaya y habla a la hermana, el Señor me habló muy bonito, y habla el hermano, y habla el esposo, y habla la esposa, qué lindo me habló el Señor, pastor, y me llame a mí, pastor, qué lindo me habló el Señor. Y usted sabe que muchas veces escogemos las palabras del Señor, somos bien selectivos en las cosas que el Señor nos dice. Que si yo he oído, mire, su pastor presta atención de las cosas que el Señor le comunica. Usted me ve aquí pendiente, siempre pendiente a lo que está sucediendo. Porque si yo soy su pastor y tengo que cuidar de usted como oveja, de su alma, un día yo voy a dar cuentas a Dios por todas sus almas. Es mi deber, mire, prestar atención a lo que está pasando con usted. Y yo he visto que sí, que Dios nos habla y nos ministra. Y solamente sacamos la parte del postre de las palabras de Dios, la parte dulce. Porque yo te amo, porque eres especial, porque tengo tal o cual plan para ti. Pero la ensalada, los vegetales, que es lo que a mucha gente no le gusta, alabado sea el Señor. Esa parte, mira, ni la mencionamos. Y esa es la parte que dice, pero tienes que buscarme más, alabado sea el Señor. Y esa es la parte que dice, pero tienes que orar más, alabado sea el Señor. Y esa es la parte que dice, yo quiero ver más sacrificio, más dedicación, más devoción de tu parte. Yo quiero ver lo que antes tú tenías, ese primer amor que te llevaba a hacer tantas cosas por mí. Tú no necesitabas la llamada del pastor, tú no necesitabas una reunión en la silla caliente de la oficina del pastor. No, tú voluntariamente lo hacías solito, caminaba solito, corría solito. Eso es lo que yo quiero volver a ver, alabado sea el Señor, porque has dejado mi primer amor. Pero esa parte no la decimos, porque son los vegetales de la cena, los postrecitos sí, la parte dulce, alabado sea el Señor. Pero amado, hay que creer y accionar. Esa palabra que Dios nos da, que nos ha repetido tantas veces, es tiempo de ponerla en práctica, es tiempo de hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Perdón, para que podamos ver entonces o vivir más bien una vida extraordinaria en el Señor. Porque si no, nos vamos a quedar estancados, viviendo de promesas, de palabras bonitas, y nunca vamos a ver el plan de Dios, el sueño de Dios, el destino que Dios ha preparado para nosotros. Así que es una parte que usted tiene que hacer, creer sí en esa palabra que Dios ha declarado, pero poner en práctica aquellas cosas que Dios les está diciendo. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Una cosa va con la otra. La fe y las obras van tomados de la mano. Si es importante usted creerle a Dios, alabado sea el Señor, pero es importante también usted accionar en esa fe que usted ha depositado en el Señor, alabado sea el Señor, para que vea su destino, para que vea el cumplimiento del plan de Dios, para que vea el sueño que lleva por tanto tiempo en su corazón, alabado sea Dios para siempre. Uno que vive una vida extraordinaria se hace camino ante la adversidad. Uno que vive una vida extraordinaria, cuando llega la adversidad, cuando llega lo contrario, alabado sea el Señor, se hace camino, porque conoce su destino. Por eso es que Dios le revela a usted el plan. Por eso es que Dios le ha hablado de los planes que ya Él ha preparado para usted, alabado sea el Señor, para que usted tome ánimo, alabado sea el Señor. Y cuando venga el problema no pase por encima de usted, sino que usted pase por encima del problema, porque usted conoce su destino en el Señor, alabado sea el Señor para siempre. ¡Oh, gloria a Dios! El que desea vivir una vida extraordinaria, quiere vivir realmente una vida extraordinaria, la voz del Señor, sabe lo que viene después de la prueba, sabe lo que viene después del sacrificio, sabe lo que viene después del dolor, de la adversidad, sabe que detrás de todas estas cosas que son difíciles, alabado sea el Señor, está el propósito, el plan, el destino que Dios ha preparado para nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Y por eso es que Dios le revela a usted, amado, su destino, su plan. No es para que usted vaya por ahí ahora a echárselas, Dios me habló y a fulano no. El Señor me habló a mí y a ti no te dijo nada. O pensar, mira, el Señor no le dijo nada a fulana, lo que yo siempre he pensado, ese está en pecado por ahí. Está en pecado por ahí, por eso el Señor nunca le dice nada. Bendito Dios. ¿Sabe qué? Yo he visto al Señor ministrar a personas que yo sé que están hundidos en el lodo del pecado. Y en mi mente humana eso no tiene lógica. En mi mente humana eso no tiene lógica. Porque nosotros somos así, nosotros los humanos somos así. Hablamos bien de aquel que nos trata bien y que habla bien de nosotros. Pero no se entera usted que dicen algo malo de usted. No se entera usted que Vilmari está hablando de usted porque ahí queda Vilmari. Pero qué ligeros somos para hablar de otros, ¿verdad que sí? Qué ligeros, ligeritos somos para hablar del otro. No, pastor, eso es que yo no estoy chismeando, esa es mi opinión personal. Pues mucha gente tiene opiniones personales también de usted por ahí, alabado sea el Señor. Muchas opiniones personales por ahí hay, ¿verdad que sí? Y yo he visto cómo personas en pecado, amado, en pecado, Dios ha tomado el tiempo para hablarles. Y eso se llama misericordia. Dios mostrando su misericordia y su amor. Porque Dios no es de los que le pone el pie a aquel que se está hundiendo. No, Dios no es así. Nosotros muchas veces en nuestra ignorancia somos así. Pero Dios lo que hace cuando usted está hundiéndose en el lodo, cenagoso del pecado, Dios extiende su mano, la voz sea el Señor. Y por eso Dios les habla a esas personas así. Para animarlos, para levantarlos, para que tomen fuerza y salgan de esa condición en que ellos mismos se han metido. Y Dios quiere mostrarle su destino. Por eso es que Dios toma tiempo, amado, y le muestra su destino. Para que usted tome fuerzas. Para que usted sepa que en medio de esa prueba hay algo mejor al lado de ella. Y usted sabe que todo lo que da Dios es bueno. Lo que Dios tiene reservado para usted es bueno. Vale la pena sufrir por el Señor. Vale la pena, alabado sea el Señor, sacrificarnos por el Señor. Vale la pena pasar dolores si es necesario por el Señor, porque lo que nos espera al lado de allá es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. Lo que está al lado de allá del dolor y de la prueba y de la angustia es algo bueno, alabado sea el Señor. Vale la pena mantenerse fiel y firme en el Señor, alabado sea el Señor. Pero otra cosa que hace Dios cuando usted decide vivir una vida extraordinaria en el Señor, lo dice el versículo 22. Dice aquí, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados. Eso suena bien, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que hace Dios con usted y conmigo cuando usted y yo decidimos vivir vidas extraordinarias en el Señor. Dios nos coloca en un lugar de honor. Los sitios más caros en los eventos deportivos son las primeras filas, ¿verdad que sí? Hay gente que ha pagado miles de dólares por estar en la primera fila de un evento deportivo. Allá en los últimos asientos usted paga $20, $50, pero a esos que están al frente, que se ven cuando está la televisión, las cámaras de televisión rodando, ellos se ven ahí en las primeras filas, alabado sea el Señor, pagan miles de dólares por esos espacios de primera fila. Amén. Así que para usted estar en primera fila, usted necesita ser una persona importante y tener recursos para pagar ese espacio ahí en primera fila. Porque yo puedo ir a un evento deportivo y decir, bueno, yo soy el pastor Cáceres de Augusta, Georgia, y vengo aquí a ver este evento deportivo, alabado sea el Señor, y me gustaría uno de los primeros asientos al frente. Y el que está cobrando, que depende de lo que la gente pague para recibir su sueldito, pues dice, qué bueno, bienvenido pastor Cáceres. Mire, aquella filita es lo último, aquella es su asiento, mire, busca su boleto. Si usted lo que pagó fueron $10, pues le toca, mira, aquella filita y al final. Y voy y me siento ya con mis binoculares para poder ver lo que está pasando allá al frente. Pero para estar en primera fila, usted tiene que tener recursos y tiene que ser una persona importante. Ellos le llaman VIP, Very Important Person. Amén. Pero en el caso de Saúl, eso fue precisamente lo que hizo Dios. Dios puso a Saúl en primera fila. Había una reunión en este lugar donde estaba el profeta Samuel. Y cuando Dios comienza a hablarle a Samuel de Saúl, y comienza a Dios a revelarle a Samuel el plan que Dios tenía con Saúl, alabado sea el Señor, en el espíritu Samuel sintió, no, este lugar, la cabecera, alabado sea el Señor, esa parte, esa posición, ese lugar pertenece al futuro rey de Israel. Así que Samuel se bajó de su posición de importancia y puso en su lugar a Saúl, alabado sea el Señor. Porque eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Dios con usted y conmigo cuando usted y yo decidimos vivir vidas extraordinarias. Dios nos pone en un lugar de honor, alabado sea el Señor para siempre. Dios nos pone en un lugar de honor. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿de verdad que tú me has puesto en este ministerio? ¿De verdad que tú quieres que yo haga esto? Pero esto son tantas responsabilidades. Yo tengo que estar frente a tanta gente. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Tú estás seguro que? Y empezamos a ponerle vellones al Señor como Gedeón. Bueno, Señor, esta noche, pues que todo lo que esté alrededor esté mojadito y el vellón esté seco. Y al otro día, bueno, Señor, para confirmar, pues que todo lo que esté alrededor del vellón esté seco y el vellón esté mojado. Y ya el tercer día no tenemos nada más que pensar, porque Gedeón no tenía más ninguna opción. Y como Dios le había dicho ya dos veces que sí, le había confirmado, entonces Gedeón no tuvo opción más que ponerse a hacer lo que el Señor le había preparado para él hacer, ser el líder del pueblo de Israel. Y a veces nosotros somos así, le preguntamos tanto al Señor, pedimos tantas confirmaciones y Dios sigue diciendo lo mismo, pero ¿hasta cuándo, hijo mío? ¿Hasta cuándo, hija mía, vas a entender que si yo te quiero en el ministerio de Nueva Vida? Que si yo quiero que dentro de ese ministerio tú hagas tal o cual cosa, alabado sea el Señor. ¿Qué más tengo que hacer? Bajar yo mismo del cielo y decirte, confirmarte. Créame que eso Dios no lo va a hacer, porque Dios no tiene nietos. Dios lo que tiene son hijos. Y de la misma manera que Dios trata con el pastor, trata también con usted. Dios no tiene hijos preferidos, alabado sea el Señor. Así que ese lugar de honor fue preparado para Saúl. ¿Y por qué Dios nos pone en primera fila? ¿Por qué Dios hace estas cosas cuando usted y yo nos decidimos vivir vidas extraordinarias? Porque Dios quiere que tú veas mejor. Y Dios quiere que te vean a ti. ¿Dónde uno ve mejor? En los eventos de deporte, en las primeras filas. Y otra gente lo ve a usted, en las cámaras. Y Dios lo pone a usted, me pone a mí en estos lugares de honor para que usted pueda ver mejor y otros los puedan ver a usted. Dios quiere que usted vea en primera fila las cosas maravillosas que Él está haciendo. Y Él quiere que otros vean lo que Dios está haciendo a través de usted, alabado sea el Señor para siempre. Para que usted vea y otros te vean. Pero tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de Dios ponernos en lugares especiales, en lugares de honor, que el orgullo no entre en nuestro corazón. Porque Isaías 14 y Ezequiel 28 nos habla del caso de Satanás, que estaba en un lugar de honor en el cielo. Era el segundo en mando, después de Dios, quien más autoridad tenía sobre todo lo que Dios había creado. Era este ángel de luz. Pero dice la palabra en Ezequiel 28 que el orgullo entró al corazón de este ser y quiso ser más grande que Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Y usted y yo tenemos que tener cuidado cuando Dios nos pone en lugares estratégicos, en lugares de honor. Siempre recordar, amado, siempre recuerde que usted está ahí no por lo que usted sabe. Usted no está ahí por lo lindo que es, alabado sea el Señor. Usted no está ahí por lo hábil, por su esfuerzo, por su sacrificio. No, 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 no. Usted está ahí por la misericordia de Dios, alabado sea el Señor. Dios lo ha puesto ahí porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea Dios para siempre. Así que no nos engañemos, no permitamos que el corazón nos engañe. Porque hay mucha gente que ha comenzado bien sus ministerios. Y en su comienzo, que muchos buscaban el rostro de Dios. En su comienzo, gente recta, buscando siempre la voluntad perfecta de Dios. Y ya cuando llegan allá a la cúspide, que Dios lo pone en un lugar especial, pues se han olvidado de que Dios fue el que los puso en ese lugar. Y por eso, mire, caen como Satanás, que dice la palabra que Jesús lo vio caer del cielo, mire, como un petardo, decimos acá. Amén. Cayó. Y que mucho duele cuando uno se cae. Que mucho duele cuando uno se cae. Así usted procura ser humilde. Usted procura ser sencillo de corazón. Y reconocer siempre que esa posición que Dios le ha dado en la iglesia, esa posición ministerial, lo ha dado Dios en su misericordia y en su amor. Nunca se crea mejor que nadie. Nunca se crea mejor que nadie. No permita que el enemigo lo engañe con esa mentira. Porque ese fue su error. Y él quiere que usted y yo cometamos el mismo error. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, cuando usted y yo nos decidimos vivir vidas extraordinarias y Dios entonces nos coloca en un lugar de honor, eso no se queda ahí. Vamos a ver el versículo 23. Mire lo que dice el versículo 23. ¿Qué enseña? Otro principio bíblico. Que no solamente Dios lo pone a usted y me pone a mí en un lugar de honor, si nos decidimos a vivir vidas extraordinarias, sino que Dios también nos guarda la mejor porción. Ahí habla de una espaldilla. En ese tiempo, en ese tipo de carne que ellos comían, esa era la mejor parte. Hoy en este día usted hablará de T-bone steak, o como dicen allá en Chapiro, rabbi, o como se llame, eso mismo, rabbi o rabbi, como sea, casi lo mismo. Alabado sea el Señor. Pero nos gusta la mejor parte, ¿verdad que sí? Entonces Dios, no solamente el Señor como un incentivo para que usted viva una vida extraordinaria y se mantenga viviendo una vida extraordinaria. No solamente el Señor nos pone en un lugar de honor, sino que también Dios nos da la mejor porción. Dios reserva la mejor porción. Antes de que Saúl llegara a este lugar que el profeta había preparado, y habían 30 personas importantes, alabado sea el Señor, esperando, cuando llega Saúl y se le da el lugar de honor, no solamente se le da el lugar de honor, la Biblia dice también que entonces el profeta habla al cocinero y le dice: mira, esa porción que yo te había dicho que guardaras, tráemela. Porque ya llegó la persona a la cual le vamos a dar esa porción, alabado sea el Señor para siempre. Y usted sabía que el diablo está detrás de su porción. Esa porción que Dios ha reservado para usted, esa mejor parte, esa gran bendición, el diablo está detrás de esa porción. Él no quiere que usted reciba esa porción. Y él quiere robarle lo que está en su plato. Ya es suyo, ya ha sido servido por el Señor. Es para usted, para que usted la disfrute. Pero el enemigo está detrás de usted. Y por encima del hombre está tratando de llevarse su porción. Alabado sea el Señor para siempre. Pero esa porción es suya. Y cuando llegó Saúl, esa porción estaba guardadita ya. Estaba guardadita. En el horno de Dios, en el ámbito espiritual. En el horno de Dios y en la nevera de Dios, Dios tiene un candado que el diablo no puede abrir. La voz al Señor. El diablo no puede abrir ese candado que Dios ha puesto. Porque dice la Biblia que Dios cierra puertas que nadie puede abrir. La voz al Señor para siempre. Esa porción es suya. Esa porción es suya. Esa porción Dios la ha reservado para usted. La voz al Señor. No solamente el Señor lo pone a usted en un lugar de honor. El Señor también le guarda, amado, la mejor porción. Pero eso es cuando usted y yo decidimos vivir vidas extraordinarias en el Señor. Dios también quiere, según el versículo 25, verte en el terrado. Mira lo que dice la palabra. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y en esta experiencia bíblica, en este relato, que no es solamente para niños, esto es para usted, para mí, por eso está esto en la palabra, para que usted y yo seamos edificados, para que usted aprendamos de las experiencias que tuvo este hombre y cómo pasó de vivir una vida ordinaria a una vida extraordinaria en el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Y aquí dice, aquí enseña, Saúl tuvo que ver a Samuel en el terrado. Fue invitado por Samuel al terrado. Y en este relato bíblico, Samuel representa al Señor. Y ahí Samuel estaba llamando a Saúl al terrado. Y es importante que usted y yo entendamos, amado, que para vivir vidas extraordinarias en el Señor, Dios quiere verte en el terrado. Es necesario que tú vayas al terrado. ¿Y qué es esto del terrado, pastor? Pues sencillamente una vida de oración. Es imposible el que usted viva una vida extraordinaria en el Señor sin una vida de oración, sin una vida de terrado. No se puede. Esto de vivir una vida extraordinaria sin ir al terrado es como, alabado sea el Señor, tener un fuego sin leña. Esto de vivir una vida extraordinaria sin ir al terrado es como un carro sin gasolina. Esto de tratar de vivir una vida extraordinaria en el Señor sin ir al terrado es como usted ponerse a bucear debajo del mar sin un tanque de oxígeno. Esto de usted querer vivir una vida extraordinaria en el Señor sin ir al terrado, amado, alabado sea el Señor, es como pedirle a un cuerpo que tenga vida sin sangre en sus venas. Son cosas imposibles, ¿verdad que sí? Pues entonces es importante que usted entienda que no podemos vivir una vida extraordinaria en el Señor sin ir al terrado, sin vivir una vida de terrados, alabado sea el Señor, sin vivir una vida de comunión en oración con el Señor. Es importante, iglesia, que tú entiendas que para vivir una vida extraordinaria hay que tener una vida de terrados, alabado sea el Señor para siempre. Porque es que hoy día no existen muchos cristianos extraordinarios en las iglesias. La respuesta es bien sencilla. Simple y sencillamente, no hay muchos cristianos extraordinarios que vivan vidas extraordinarias en las iglesias porque no tienen una vida de terrado. No tienen una vida de terrado. ¿Por qué es que hay tanta discusión entre los matrimonios? ¿Por qué es que hay tanto caos dentro de las familias? ¿Por qué es que hay tanto conflicto entre los ministerios, entre los líderes, alabado sea el Señor? ¿Usted sabe por qué? Porque no hay una vida de terrado. Porque aquel hombre que ora, el hombre que ora y la mujer que ora, que de verdad ora, alabado sea el Señor, el Espíritu de Dios, mire, lo somete. Esas emociones que son explosivas, que nos hace decir cosas que no debemos decir y hacer cosas que no debemos hacer. Cuando usted vive una vida de terrado, alabado sea el Señor, cuando usted vive una vida de oración, todas esas emociones, el Espíritu, mire, las controla. La Biblia habla de un espíritu llamado dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero usted ve la manifestación, perdón, de ese espíritu cuando usted vive una vida de terrado. Pastor, yo oro en casa. Hacemos servicio de oración. ¿Y qué dice la gente? No, yo me quedo en casa y oro. Cuando yo vine al Señor 30 años atrás y fui discipulado por mi pastor, en ninguno de los estudios bíblicos y en ninguno de los mensajes que ellos predicaron, mi primer y mi segundo pastor, me dijeron que orar era estar sentado frente a la televisión. Yo no recuerdo haber oído eso en ninguno de los estudios bíblicos. Ninguno de los pastores míos al principio me enseñaron que orar era acostarme en el caucho, en el sofá o en la cama a dormir. Ninguno de los pastores me enseñaron que orar era irme de compras o irme de paseo. Eso no fue lo que me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que orar era irme de rodillas, alabado sea el Señor, en humillación delante del Señor, y estar no 5 minutos, sino el tiempo que yo necesite hasta que mi espíritu, mi alma sienta satisfacción, alabado sea el Señor. Pero en la iglesia tenemos hermanos que tienen esprines en las rodillas, resortes en las rodillas, porque caen de rodillas y ahí no se levantan. Rebotan, tienen rodillas de hule. Eso no es una vida como la que estaba presentando la palabra aquí, de terrado. Para usted vivir una vida extraordinaria en el Señor, es importante que usted entienda, amado y amada, que sin una vida de oración, sin una vida de intimidad con el Señor, amén, en el terrado, a solas con Dios, usted nunca va a poder vivir una vida extraordinaria en el Señor. Y va a ser del montón, va a ser de los ordinarios, va a ser de los mediocres, alabado sea el Señor. Por eso la insistencia del pastor en que usted venga a los servicios de oración. Y este es un mal que está en todas las iglesias. ¿Usted sabe a qué conclusión yo he llegado? Que el diablo, el Señor lo reprenda, entiende más y mejor los beneficios de la oración que muchos cristianos. El diablo sabe más que muchos cristianos. El diablo cree más que muchos cristianos. Cree que hay poder transformador en la oración, alabado sea el Señor. ¿Y usted sabe por qué yo digo esto? Porque en el momento en que usted se decide a orar, oh, yo voy hoy al servicio de oración. El pastor ha estado exhortando tanto y tanto y tanto que el martes, aunque llueva, aunque caiga nieve, aunque me quede sin gasolina, voy a llamar al pastor para ir al servicio de oración. Ya usted se propuso en su corazón ir. Y en ese preciso momento, cuando usted se está preparando, llega una llamadita de alguien que usted hacía tiempo que no veía. Fulana, ¿cómo está? Oh, ¿cómo está? Y ahí se pega el teléfono y pasa la media hora, y pasa la hora, y pasa una hora y media, y pasan las 2 horas. Y por cierto, mis pastores nunca me enseñaron a mí que orar era hablar con los amigos por teléfono. Tampoco ningún estudio bíblico me enseñaron eso. Y cuando se da cuenta, ay, ya son las 8, ya pasó la hora de la oración, ¿para qué voy para allá? En el preciso momento en que usted quería ir. No solamente eso, usted se propone ir, alabado sea el Señor, y le da flojera, flojera física. Todo el día ha estado para arriba y para abajo, mirando la casa al revés, como hace Manacati muchas veces, que tiene energía para hacer tantas cosas. Y yo me pregunto, ¿de dónde saca esta mujer tanta fuerza? Y yo quiero estar en una esquinita tranquilito, leyendo, haciendo nono, y ella está para arriba y para abajo, y salta del medio, y saca esto, y saca lo otro, y tengo yo que levantar y ponerme a trabajar también, porque si no me lleva enredado. Y está todo el día usted activo, haciendo y deshaciendo, hasta que llega el momento de ir al servicio de oración y le da una flojera en la rodilla. Ay, me siento tan cansada. El Señor entiende. El Señor entiende. Y qué casualidad que la flojera siempre le da los martes en la hora de la oración. Todos los martes a la misma hora le da la misma flojera. Y si el pastor no va al servicio de oración y decide ir a su casa a visitarlo, lo va a encontrar en el mismo sitio, en la misma posición, en el sofá. Porque ahí mira, hay sitios que uno va. Hay sitios que uno va. En las visitas que hemos hecho, en cierta ocasión me siento yo en un sofá. Y por ahí mismo me fui. Por ahí mismo me fui. Y ya eso me dijo que esa esquina era la que usaba la gente de la casa para acostarse. Porque estaba hundido, hundido. Y yo me fui, yo tratando de ministrar allá, metido en ese hoyo allá, mis rodillas casi llegando al pecho. Si yo llego en servicio de oración ahí en esa casa, ahí lo encuentro metido en ese hoyo. Pero eso es en el momento en que usted decide ir a orar. Es más, yo lo voy a decir un poquito más. El enemigo es tan astuto porque sabe que hay poder detrás de la oración, de esa vida de terrado. Que entonces comienza a ponerle idea en su mente. Comienza a tratar de convencerlo de que eso de ir a la oración, eso es aburrido. Ay, no, a mí me gusta ir los domingos porque ahí está el grupo de alabanza y uno canta y uno se divierte y ahí uno aleluya. Hay gente por ahí que antes eran bautistas y ya no son bautistas. Dice que son bapticostales son ahora ellos. Y llegaron por ahí calladitos, usted lo veía bien, bien ellos observando y ahí con las manitas así. Yo no voy a decir nombre, yo no voy a decir nombre. Con las manitas bien serio. Mire, ya hay que aguantarlos un poco de tanto que alaban al Señor aquí. Eso lo hace el Señor, amén. Eso lo hace el Señor, alabado sea Dios para siempre. Y es bueno venir a esos servicios, a ese tipo de actividad espiritual, amén. Pero también es necesario venir al tiempo de la oración. Ese es nuestro tiempo de terrado con el Señor, alabado sea el Señor. El Señor nos está llamando, como hacía el profeta a Saúl. Ven acá al terrado, alabado sea el Señor, porque tenemos que hablar. Mire, es en el terrado cuando Dios comienza a mostrarle a usted la solución al problema. Es en el terrado cuando usted comienza a recibir la fortaleza del Señor. Es en el terrado cuando usted comienza a entender muchas cosas que antes no entendía. Alabado sea Dios para siempre. Pero tiene que subir al terrado, tiene que subir al terrado, alabado sea el Señor. Y el diablo sabe eso. Y trata de ponerle hasta en su mente. No, es una imposición del pastor. El pastor quiere que tú vayas, siempre esté metido en la iglesia. No le hagas caso al pastor. Y ahí quedó tu vida de excelencia, tu vida extraordinaria en el Señor, porque no te decides a vivir una vida en el terrado, alabado sea el Señor. ¿Qué sucede cuando usted y yo comenzamos a vivir una vida de terrado, alabado sea el Señor? Cuando dentro de nuestra rutina, cuando dentro de nuestras prioridades ponemos ese espacio, esa horita, esas dos horas, el tiempo que usted tenga, alabado sea el Señor, para orar a Dios, para estar en intimidad con Dios. Mire, sucede lo que sucedió en el caso de Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel. Alabado sea el Señor, hay confianza en medio de la prueba. ¿Qué sucedió con Daniel? Lo metieron a un foso de leones. Y no eran leones comunes y corrientes. Eran leones hambrientos. Todavía no habían ido al Golden Corral. Estaban hambrientos y ahí dentro echaron a Daniel. Y usted sabe qué pasó el otro día cuando fue el rey muy preocupado. Ese rey no pudo dormir esa noche. Y temprano en la mañana fue a preguntar. Daniel, siervo del Dios Altísimo. Te libró tu Dios de los leones. Y de allá se oye una vocecita bien cómoda allí, utilizando los leones como almohadas. Sí, gran rey, yo me imagino a Daniel con los pies hasta cruzados así. Sí, gran rey, el Señor a quien sirvo me libró, envió su ángel y le tapó la boca a todos estos leones. Ahora son mis almohaditas bien acoginadas a la voz del Señor. Porque es que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, Dios da confianza a nuestro corazón, alabado sea el Señor, cuando vivimos una vida de terrada. ¿Por qué fue que Daniel pudo hacer eso? Porque dice la Biblia que oraba tres veces al día. Tres veces al día Daniel estaba en el terrado, alabado sea el Señor, hablando con Dios. Tres veces al día. Pero usted me dice, pastor, es que yo estoy tan ocupado, yo tengo tantas cosas que hacer. Yo trabajo, tenemos niños, tenemos que limpiar casa. Y ahora usted también nos pide que estemos activos en el ministerio. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo vida. Usted sabe que Daniel está más ocupado que usted y que yo. Daniel está más ocupado que usted y que yo. Daniel es el segundo en mando de la nación más poderosa de aquel entonces. Y no crea que había llegado a ese lugar por puro chiste. Se había visto en él las cualidades que él tenía. Era un hombre que trabajaba de sol a sol, alabado sea el Señor. Pero en medio de su agenda cargada, sacaba tres veces al día para orar a Dios. ¿Qué hace usted en los 10 o 15 minutos que le dan de break en el trabajo? ¿Qué hace usted en su hora de almuerzo? ¿Qué hace usted en el break que le dan en la noche? ¿Qué hace usted en los días libres que no tenemos compromiso en la casa del Señor? ¿Qué hacemos? Es tiempo, amado, de ir al terrado. ¿Queremos vivir vidas extraordinarias? Hay que ir al terrado. Y mire el caso de Hechos capítulo 2. Estaban 120 en el aposento. La Biblia en Corintios registra que eran como 500. Cuando el Señor le dio la promesa de que vendría el Espíritu Santo, 500 se reunieron a esperar esa promesa. Y pasó un día y nada, y se fueron unos cuantos. Pasaron dos días y nada, y se fueron otros cuantos. Pasaron tres días y nada, y se fueron otros cuantos. 10 días después, de 500 solamente quedaban 120. Ya no estaban en el terrado, ya no estaban orando, ya no estaban buscando una vida de excelencia. Pero dice la palabra que a los 10 días descendió el Espíritu Santo con poder. Y aquel lugar sintió la presencia de Dios. Comenzó a estremecerse. Las ventanas se abrieron. Un viento entró por aquel lugar. Y se convirtió en un alboroto de la primera fiesta pentecostal. Alabado sea el Señor. Y esto llamó la atención de todos los que estaban allí. La ciudad estaba llena. Ahí se estaban celebrando los Masters. Esa era la semana de los Masters allá en Jerusalén. Y estaba la ciudad llena, toda llena. Y allí, en medio de ese revolú, la gente se acercó. ¿Pero qué está pasando aquí? Eso es tremenda fiesta. Son apenas las 9 de la mañana y esta gente todavía está fiestando. Vamos para allá a celebrar. Y cuando llegan se encuentran con otra fiesta, una fiesta espiritual. La presencia de Dios en aquel lugar, la voz del Señor. Porque estaban en el terrado, estaban buscando presencia de Dios. Estaban orando a Dios y la manifestación, la presencia de Dios se dejó sentir. Y eso es lo que sucede con usted y yo. Vamos al terrado, comenzamos a sentir presencia de Dios. Y por último, las cadenas se rompen y las puertas se abren. Hay muchos cristianos encadenados porque quieren. Hay muchos cristianos en las iglesias encarcelados porque quieren. Porque la respuesta está en la oración. La respuesta está en la oración, amados. No hay necesidad de que usted esté atado con vicios. No hay necesidad de que usted esté encarcelado y no pueda hacer nada por el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. La respuesta está en el terrado, en la oración, una vida de oración. La palabra nos enseña en Hechos capítulo 12, el momento en que Pedro fue encarcelado. Y estando encarcelado tenía cadenas, tenía soldados atados a él, soldados. Cualquier movimiento que hacía Pedro, sentía, despertaba a los soldados del lado. Y había un sinnúmero de puertas cerradas. Pero dice la palabra en ese capítulo 12 del libro de los Hechos, que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Por Pedro, la iglesia estaba en el terrado. Y porque la iglesia estaba allá en el terrado, mientras Pedro trataba ahí en una esquinita de conciliar un poco de sueño, encadenado en aquella cárcel con esos soldados a los lados, de momento dice la palabra que se apareció el ángel del Señor en aquella cárcel. Y con la apariencia de este ángel nada más, las cadenas que ataban a Pedro se soltaron. Y no solamente se soltaron las cadenas, sino que comenzó a suceder algo extraordinario. Pedro mira a los lados y todavía los soldados estaban roncando, ni cuenta se estaban dando de lo que estaba pasando ahí, porque es que no tenían discernimiento espiritual, no estaban en el espíritu. Solamente Pedro en ese lugar estaba en el espíritu, podía ver estas cosas, la manifestación de Dios, alabado sea el Señor. Y no solamente se cayeron las cadenas, dice la Biblia que comenzaron a abrirse las puertas por sí sola, dice la Biblia. Por sí sola, una a una. Así que Dios fue el inventor de las puertas automáticas. Esas puertas que usted entra por ahí se abren solitas. Ya eso Dios lo había inventado ya miles de años atrás. Dios tiene la patente en el cielo. Eso está en el libro de Hechos capítulo 12. Amén. Y Pedro comenzó a salir por aquellas puertas. Y todo el mundo atrás dormido. Y cuando sale Pedro allá y sale a una de las calles por allá, el ángel hasta lo escoltó hasta la calle y después el ángel dice que se desapareció. Fue con mucho gozo allá a la casa donde estaban orando. Y a veces nosotros mismos nos ponemos a orar y no creemos lo que Dios está haciendo, lo va a hacer el Señor. Porque cuando Pedro llegó allá y empezó a tocar la puerta, vino una muchachita y abrió la puerta y vio a Pedro. Y no le abrió, sino que salió corriendo por allá. Mira, yo creo que Pedro está en la puerta. ¿Qué Pedro? Si Pedro está allá encerrado, muchacha. No, está en la puerta, está en la puerta. Orando ellos por Pedro para que Dios los liberara. Y Dios lo hace y no lo creen. Mira por allá. Que hay muchos cristianos allá sin la iglesia, ¿verdad? Que oran y no creen por lo que están orando. Pero Dios en su misericordia, como estaban allá en el terrado, la voz del Señor, comienza a romper cadenas, comienza a abrir puertas, comienza a liberar la voz del Señor, porque es uno de los beneficios que usted y yo recibimos cuando estamos en el terrado. Dios comienza a romper las cadenas, amado. Dios comienza a abrir las puertas, esa puerta que el hombre ha cerrado, alabado sea el Señor, por mucho tiempo. Y que usted se cuestiona, Señor, ¿cómo yo voy a salir de esta? ¿Cómo tú me vas a sacar de esta situación? ¿Qué tú vas a hacer ahora? Alabado sea el Señor. Simplemente manténgase en el terrado, manténgase en el terrado, manténgase en el terrado y Dios va a abrir la puerta por usted, alabado sea el Señor, para siempre. Oh, gloria a Dios. Pero es imposible vivir una vida extraordinaria en el Señor sin una vida de terrado. 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6 dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Cuando usted y yo nos decidimos de verdad a vivir una vida extraordinaria en el Señor, eso es lo que sucede también con nosotros. Se cumplió en la vida de Saúl, y está registrada una palabra para que usted sepa y yo sepa que lo mismo que Dios hizo con Saúl está dispuesto a hacer con usted. Si usted se dispone, si usted se propone vivir una vida extraordinaria en el Señor, Dios va a llenarlo de su presencia. Y dice la Biblia aquí: serás mudado en otro hombre. Eso habla de transformación. Dios te dará una mente nueva. Dios te dará un corazón nuevo, una actitud nueva, alabado sea el Señor, una visión nueva, una forma diferente y nueva de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero eso es cuando usted y yo nos propongamos seriamente vivir vidas extraordinarias en el Señor. Del ordinario a lo extraordinario.